94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete.
Deportes. Cope Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Antonio Sánchez. Son las 3 y 21 minutos. Hasta las 4 te vamos a acompañar. Vamos a repasar la actualidad deportiva de esta jornada de este martes 1 de diciembre de 2015. El Mallorca, que va a ser rival del Albacete Balompié la próxima jornada liguera, ha anunciado que Albert Chapi Ferrer no va a continuar como entrenador del equipo y que el exfutbolista Pepe Gálvez, que ha sido el segundo del Chapi Ferrer desde que arrancó la temporada, va a sustituir al equipo balear en el banquillo, va a sustituir al Chapi Ferrer para preparar el próximo partido de liga ante el Albacete en el Iberostar Stadium. El entrenador catalán, recordemos, fichado el pasado verano, deja al equipo en zona de descenso, con 15 de 45 puntos posibles en 15 jornadas, en las que el conjunto mallorquinista ha ganado 3 partidos, ha perdido 6 y ha empatado otros 6. En las 3 temporadas del Mallorca en segunda división, recordemos que se han sentado en el banquillo 6 entrenadores: José Luis Oltra, Javier Olaizola, Valery Karpin, Lluís Carreras, Miquel Soler y Albert Ferrer. Para preparar ese partido ante el Mallorca, la plantilla del Albacete no va a regresar a los entrenamientos hasta mañana miércoles, estando previsto que la sesión del jueves sea en el Carlo Belmonte y a puerta cerrada. Un partido ante el Mallorca que en teoría se va a perder Núñez y todavía no sabemos si Antoñito, que se retiraba lesionado, va a poder estar recuperado para disputar ese encuentro. Y esta mañana se ha presentado el partido solidario y de sensibilización con motivo del 75 aniversario del Albacete Balompié, marcado dentro del programa de actividades del Consejo Municipal de la Discapacidad. El encuentro también servirá para celebrar la festividad de Santa Lucía, que es la patrona de la ONCE. El partido en cuestión se va a celebrar el 15 de diciembre a las 20 horas en el pabellón del parque, y lo van a disputar el Albacete Balompié, jugadores de la primera plantilla del Albacete y el Club de Amigos de Fútbol Sala de Albacete, AFUSA. Nos vamos a ocupar de esa presentación que ha tenido lugar esta mañana en la ciudad deportiva, además con la presencia del capitán del Albacete Balompié, Miguel Núñez. En cuanto a la tercera división, el Villarrobledo continúa reforzando su plantilla al haberse visto obligado a realizar esos refuerzos por las bajas de los últimos días. Al fichaje de Luis Alberto hace poco más de una semana, ahora se une el del lateral izquierdo Carlos Munera, quien va a ocupar el hueco dejado en la plantilla por el ilicitano Borja Tranche. Munera es un futbolista de apenas 19 años con ascendencia en la localidad villarrobledense. No en vano su primo es conocido rejoneador en Villarrobledo, concretamente Juan Manuel Munera. Bueno, pues ese es uno de los fichajes. La llegada de Munera es especialmente importante para Tolo, y es que este fin de semana tuvo que plantear el encuentro sin laterales izquierdos específicos por la fractura sufrida por Fatay en un dedo del pie. Y siguiendo la lista de prioridades, seguimos hablando del Villarrobledo, los esfuerzos de la Secretaría Técnica del Club Roblense se centran ahora en incorporar al delantero que ocupe el puesto dejado por Ovele. El equipo rojillo dio la baja al camerunés por sus pobres guarismos goleadores y no quieren repetir errores con su sustituto. De ahí que ante este movimiento pues estén actuando pues con bastante cautela. Y vamos a escuchar también lo que ha dicho esta mañana en Guadalajara el aspirante a ocupar la presidencia de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, el presidente del Atlético Teresiano de Malagón y candidato a presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, ha vuelto a incidir en su comparecencia ante los medios de comunicación, en esta ocasión de Guadalajara, que en Castilla-La Mancha estamos pagando por la mutualidad unos precios premium, mientras que recibimos unos servicios de pésima calidad. Son las 3 y 25 minutos, nos espera, como cada martes, el máximo goleador en la historia del Albacete, Antonio López Alfaro.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
cumplimos 10 años y queremos celebrarlo contigo y con tu familia disfrutando de un maravilloso espectáculo musical con tus personajes favoritos, los Loonies, Caillou, Desafío Champions, Heidi, Pocoyo y la Abeja Maya.
En Albacete, vive Navidalba con el Festival Clan Ven a mi Cumple, el día 28 de diciembre a las 7 y media de la tarde en el Palacio de Congresos.
¡No te lo puedes perder! ¡Reserva ya tu entrada!
En www.entradasclan.es, www.elcorteingles.es y taquillas del Teatro Circo. Organiza Pandora Producciones. Colaboran Cadena COPE, Gonzalo Kid, Calle Rosario 19, 280 días Premamá, Plaza de la Constitución 1 y Aperitivos Tosfrit.
Bueno, pues tenemos ya hilo directo con Antonio López Alfaro. Antonio, hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, para los que no vieron el partido, para los que te hayan preguntado, aunque lo hayan visto, a ver, explícame, Antonio, ¿cómo es posible ganar un partido que no es que lo tuvieras perdido, pero que lo tenías tan complicado a 30 minutos del final?
Hombre, sobre todo se debe el ganar el partido a una genialidad, ¿no?, de Samu y bueno, un remate y un gol, pero desde luego nosotros no ganamos el partido, fue el Elche que desde luego perdió el partido. Después de tantos minutos tener un hombre más, pues prácticamente no nos quedaron ocasiones. Nosotros supimos hacerlo muy bien con un 4-4-1 ahí defendiendo bien, y luego pues en una genialidad de Samu pues conseguimos ganar el partido. Sí que es verdad que estos partidos pues se suelen empatar, incluso perder la mayoría, porque bueno, el Elche en la primera parte yo creo que fue algo superior, y luego cuando se quedó con 10 pues no fue superior, pero sí hubo una igualdad grande y bueno, ellos no supieron jugarnos bien al fútbol con un hombre más, y nosotros supimos aprovechar pues esa genialidad que tuvo Samu en una jugada muy bonita y que nos dio 3 puntos importantísimos para nosotros.
¿No te dio la sensación de que el Elche estaba como muy confiado, nada más producirse la expulsión, tocando la pelota con esa superioridad, pero además pues con cierta calidad técnica, ¿no?, encerrando al Albacete, y bueno, es ese típico fútbol que antes o después produce jugadas de peligro, pero es que claro, el peligro que producían a los centros eran tan sumamente o malos, o que había un jugador como Gonzalo que se hizo, por cierto, el amo, no sé cómo lo viste tú.
Sí, efectivamente que fue así. Ellos jugaban mucho en horizontal, no tenían profundidad, pero sí que es verdad que cuando tocan mucho el balón, pues al final las ocasiones llegan. Tuvieron varios centros, pero Gonzalo estuvo sensacional. Luego con la ayuda de Pulido, pues también nosotros supimos defender muy bien con un hombre menos, y bueno, pues las consecuencias de que ellos no hicieran las cosas bien y nosotros hacerlas bien, pues vino ese triunfo, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo momentos donde vimos a Elche que tocaba bien el balón, sin profundidad, pero que eso pues tiene sus riesgos, ¿no? Llevaban el balón mucho tiempo y pueden, pues, se puede producir en ocasiones. No fue así y bueno, pues es un partido para nosotros que nos vino fenomenal esos 3 puntos para estar tranquilos en la tabla.
Bueno, y en Mallorca, que es la próxima cita, pues ahora mismo todos sabemos lo que ha ocurrido, que han destituido al Chapi Ferrer. Pero es que uno lee en que el Mallorca, lo decía así de claro y de descarado, que habían hecho plantilla para ascender, para que en junio de 2016 ese equipo esté en primera división. Hombre, primero hay que ganárselo, ¿no?
Sí, yo creo que es que el objetivo marcado de ascenso a principio de temporada creo que es algo negativo para todos los equipos. El que piense que va a ascender, creo que se equivoca, ¿no? Sobre todo con toda la igualdad que hay en segunda división. Sí que es verdad que es una plantilla importante. Yo tengo mucha relación con Óscar Montiel, que está allí también en Mallorca, y bueno, pues ellos tenían mucha ilusión con esta temporada, después de la pasada que fue bastante mala, pues tenían mucha ilusión, y bueno, pues se han truncado esas ilusiones de ascenso por el momento, porque el Mallorca, ya vemos, ha destituido al Chapi Ferrer y bueno, que las cosas no andan bien. Esperemos que no nos pase con un nuevo entrenador que tiene victoria segura o victoria que es segura. Siempre se dice que con un nuevo entrenador hay victoria, y que nosotros pues podamos allí en Río Revuelto pues sacar algunos puntos o un punto o 3 puntos, ¿no? Que sea importante para nosotros. Pero sí que es verdad que el Mallorca tiene una muy buena plantilla y que ahora pues va a venir la revolución con un nuevo entrenador y que va a ser un partido difícil.
Eso ya lo tenemos, creo que bastante claro. Yo te quería preguntar, desde tu experiencia en los despachos como secretario técnico, ese perfil de entrenador que ha sido jugador importante en primera división, darle directamente ya, poder de mando y que se la juegue con un equipo que además aspira, pues tenemos el caso de Rubén Baraja, aunque hayan tenido alguna experiencia en otra categoría inferior, pero bueno, lo de Pep Martí en este caso en el Tenerife, o el propio Chapi Ferrer, no lo sé. Tú me da a mí la impresión de que te vas más por la veteranía, no hablo de viejos, hablo de experiencia.
Sí, a mí me gusta más la experiencia, me gusta más un entrenador más contrastado, ¿no? Pero desde luego hay muchas situaciones y lo hemos visto en el gran Barcelona de Pep Guardiola, ¿no? Que es prácticamente entrenando al filial pasaban a entrenar al primer equipo y que las cosas han ido bien. Hay muchos casos que han ido bien, otros van mal. Pero a mí me gusta, sobre todo cuando las aspiraciones de un equipo son altas, coger un entrenador contrastado y que pueda dirigir a una plantilla. Si ha sido jugador, ese entrenador contrastado, pues para mí también mucho mejor, ¿no? Porque conoce mejor lo que piensa el jugador. Pero desde luego hay casos importantes de entrenadores que han empezado a iniciar en primera división después de ser jugador y que lo han hecho bien, aunque a nosotros nos guste más un poquito la experiencia.
Vamos, dicho de otro modo, por dar dos nombres, el entrenador que tiene la Albacete, Luis César San Pedro, pues yo creo que es un hombre contrastado y que podría ir a cualquier equipo de segunda, con muchas aspiraciones o con menos aspiraciones, o Bordalás, ¿no? Pues un hombre que sabes
son
que son garantía, ¿no?
Sí, esos entrenadores son de garantía, son entrenadores que han entrenado segunda división muchos años, que son entrenadores que han hecho cosas importantes ya en el fútbol te garantiza el que van a llevar una plantilla bien, el que van a conseguir seguramente los objetivos marcados y luego pasan muchas cosas durante el año, pero garantizan muchas cosas y luego pues están las apuestas de entrenadores jóvenes que han sido grandes jugadores pero que no han estado dirigiendo equipos y que son apuestas que te pueden salir bien o te pueden salir mal. Yo creo que todos nos vamos siempre a las garantías que te dan los entrenadores con experiencia, pero sabemos que hay cosas importantes en los noveles y que la sabia nueva también viene empujando y que muchas veces salen también bien esas apuestas.
Teniendo en cuenta que hay muy poca diferencia de puntos para lo que han sido otras temporadas en esta segunda división, si tú fueses un seguidor de la Almería, del propio Mallorca, ¿tú todavía echarías cuenta de que cogiendo una buena racha a este equipo se engancharía, etcétera, etcétera? ¿O eso, en cualquier caso, muy complicado? Y no hablamos ya solo de los puntos, sino de la diferencia de todo lo que tienes que ir escalando hasta llegar ahí.
Hombre, hay que ser optimista. Si yo estuviese en uno de esos equipos, sobre todo pues en la Almería, una plantilla para hecha también de las importantes, una es primera para hecha para ascender, pues hay que ser optimista y pensar siempre en que va a haber una reacción del equipo, que vas a ganar 3 o 4 partidos, te vas a meter en mitad de tabla y vas a estar tranquilo, pero hay situaciones difíciles y que aunque seas optimista es difícil de sacar. El Almería vimos que el otro día pues tenía un partido prácticamente ganado y fuera de tiempo pues surgen muchísimas cosas para que te empate el rival y que se quede en un punto nada más. Cuesta mucho ganar los partidos y siempre siendo optimista pues vas a pensar que sales, pero que va a ser muy difícil para todos los equipos porque la igualdad que hay en esta segunda división es que es muy difícil ganar 2 o 3 partidos seguidos y eso lo tienen las plantillas confeccionadas para ascender y las que están hechas con el objetivo de mantener también lo tienen muy difícil. Bueno, todos.
Pues volvemos a la base y con esto ya terminamos. Lo del otro día de Samu, el gol de Jona, que sí, parece fácil, pero bueno, tienes que estar bien situado, no estar fuera de juego y todas esas cosas, y tienes que acertar. El propio Jona ya nos dijo que para él fue un rearme moral y, bueno, ya celebró el gol, todas esas tonterías. Pero supongo que eso para su moral es muy importante, pero lo de Samu yo lo considero todavía más trascendente, porque es que puede marcar las diferencias ese futbolista.
Sí, es un jugador de calidad, es un jugador que tiene velocidad, tiene calidad, tiene sacrificio, es un jugador nuestro, además, es un jugador importante para nosotros, y que nos dio 2 puntos, evidentemente, como tú has dicho, Jonah tiene que estar ahí en la posición de remate, y luego pues con la rodilla pues tiene que mandar el balón dentro, ¿no? Es importante también, pero lo de Samu yo creo que es un hombre muy importante para nosotros, que lo hemos hecho en falta cuando no ha estado y que nos puede dar muchísimo, pero creo que es un jugador que se lo tiene que creer más. A pesar de que él intenta cosas difíciles, como ya lo vimos el anterior domingo y con esa jugada que hizo tan, tan brillante, creo que tiene que intentar más cosas y que ser la figura de este equipo. Tiene que intentar cosas, hacerlas y luego pues creerse que puede hacer todas esas cosas.
Bueno, pues yo creo que, Antonio, lo explicas muy bien y además coincidimos. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Y vamos a ver lo que ocurre. Ya anticipas que no miremos la clasificación del Mallorca, que miremos que tiene una señora plantilla y que además hay cambio de entrenador, ¿verdad?
Sí. Es importante porque siempre nos tenemos que fijar en lo que es el equipo, en contrarrestar todo lo bueno que tienen y no pensar que nosotros estamos por encima, sino que hay que sacrificarnos, puntuar y dejarlo por detrás, que es lo importante para nosotros.
Gracias, Antonio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Un abrazo.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Mazapán y dulces Los Toledanos. En estas fechas mantenemos la esencia de la receta original del mazapán de Toledo, para lo que utilizamos ingredientes de la mejor calidad. Además, tenemos todo tipo de dulces, pastas y productos típicamente navideños. Mazapán y dulces Los Toledanos. Fábrica y despacho en Polán, en el 925-37-0037. Mazapán y dulces Los Toledanos. Medio siglo endulzando.
38.461.
El décimo de la COPE.
El décimo de la COPE. Tu participación sin recargo en
Bicimarket Albacete, Puerta de Valencia 5. Cafetería Lua, calle Feria 129. De Picoteo, José Isber 6.
En Navidad, el décimo de la COPE. Consíguelo, por si toca.
Esta mañana se ha presentado el partido solidario y de sensibilización con motivo del 75 aniversario del Albacete Balompié. Está enmarcado dentro del programa de actividades del Consejo Municipal de Discapacitados. Lo va a disputar el primer equipo del Albacete Balompié contra el equipo de la ONCE, el equipo albaceteño de la ONCE. En esa presentación estaba Luis Castelo, estaba el responsable de AFUSA, José Manuel Martínez, y también un portavoz de AFAES, que es precisamente a la entidad a la que van a ir todos los beneficios de este partido, que se va a celebrar el día 15 de diciembre a las 8 de la tarde en el pabellón del parque, y que lo va a disputar el Albacete Balompié, como decía, y el Club de Amigos de Fútbol Sala de Albacete, AFUSA. Vamos a escuchar por este orden a Luis Castelo, José Carlos Martínez y José Pérez Valero.
Y que forma parte de las actividades del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que organiza el Consejo Municipal de la Discapacidad, a que, por cierto, tenemos que agradecerle desde el Albacete Balompié que nos haya otorgado un premio que se va a entregar el próximo jueves 3 en el Teatro Circo. El Albacete, que ha sido premiado por el programa de homenajes y reconocimientos que se puso en marcha hace un año, denominado el Albacete con Albacete. El ALBA va a colaborar con la ONCE y con AFAEBS. Es un partido que es a beneficio de AFAEBS, y es un encuentro que se va a jugar el martes 15 a las 8 de la tarde en el pabellón del parque, un partido que van a disputar el equipo de la ONCE, el AFUSA, contra el Albacete Balompié, contra la primera plantilla del Albacete Balompié. Como digo, 8 de la tarde, el martes 15, en el pabellón del parque. Recaudación para FAEBS, son 2 euros la entrada, y hay 3 puntos de venta para conseguir esas entradas para un buen fin, que son en las oficinas de la ONCE, en la calle Guadalajara 9, y en las oficinas de AFAEBS en Travesía de la Igualdad número 3, y también en las taquillas del pabellón del parque 2 horas antes del partido, es decir, que a partir de las 6 de la tarde del día 15 ya se podrán conseguir esas entradas. Yo creo que va a ser un partido muy bonito, solidario, y que casi estamos convencidos que se va a llenar el pabellón del parque. Por lo menos eso es lo que nos gustaría a todos, que se llenase el pabellón del parque para recaudar bastante dinero para un buen fin.
Bueno, pues eso es lo que decía Luis Castelo. Vamos ya con el entrenador y jugador de AFUSA, de esa asociación de jugadores de fútbol sala de Albacete, José Carlos Martínez.
Además de jugador del equipo de fútbol sala de la ONCE, pues soy el presidente de AFUSA, que es el club de amigos de fútbol sala de Albacete, que es un club que constituimos los propios jugadores del ONCE Albacete, pues bueno, para tener un poco más de autonomía y tener más recursos. No quería comenzar sin antes dar las gracias al Albacete, porque para nosotros, y haciendo ahora mío el eslogan de este verano de la campaña de abonos, es un puntazo que para celebrar el 75 aniversario pues hayan acordado de nosotros. Aunque la verdad es que no es la primera vez, habitualmente colaboramos mutuamente y estamos muy agradecidos porque siempre nos tienen bastante en cuenta, nos han dado ropa cuando han podido, nos han dado difusión de nuestros resultados cuando también se lo hemos requerido. Vamos, que creo que, como en su momento se dijo, somos una parte más del Albacete Balompié. Y nada, en referencia a lo de al partido de sensibilización, pues decir que tiene la peculiaridad de que los jugadores del Albacete, ya se lo he estado explicando al capitán, pues jugarán con unas gafas de simulación que les hará asumir el rol de persona con discapacidad visual, que es la que tenemos los distintos jugadores de la ONCE. Me he traído una muestra, por ejemplo, de una gafa que simula una degeneración macular o una catarata congénita o una retinopatía diabética. Son todos discapacidades visuales graves que tenemos los afiliados de la ONCE y que como mucho te proporcionan tener, a grosso modo, pues un 10% de visión en ambos ojos, ¿eh? No solo en uno. Que muchas gracias otra vez al Albacete, que espero que la causa, como lo merece, por el gran trabajo que hace AFAES y el gran número de usuarios a los que atiende, que haya una buena participación. Le decía a Luis, digo, con que vaya uno de cada 10 socios del Albacete Balompié, ya se llena el pabellón del parque y hacemos un acto bonito.
Vamos ya con José Pérez Valero, es el portavoz de AFAES, Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad Mental.
Buenos días a todos. Nada, soy José Pérez Valero, soy educador del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de AFAES y nada, estamos aquí representando un poco a la asociación y agradeciendo al Albacete Balompié y a la ONCE que hayan tenido el detalle de donar este beneficio a nuestra asociación para llevar a cabo todo lo que son los programas que vamos desarrollando a lo largo de todo el año y que cada vez pues tenemos más necesidad para satisfacer todas las necesidades que tenemos. Nada, sé que va a ser un partido reñido, ¿vale? Ya esta mañana antes de la rueda de prensa hemos estado hablando un poquito y estaba la cosa bastante reñido. Creo que va a ser un partido muy emocionante y nada, animar a todo el público de Albacete, al Albacete Balompié, a la ONCE y a todos, pues nada, la máxima asistencia a este partido. También animaros que en el descanso sortearemos una cesta de Navidad, ahora que llegan estas fechas tan entrañables, que ha sido cedida por el Corte Inglés de Albacete. Y nada más, agradecer en nombre de la presidenta y de la Junta Directiva, pues eso, vuestra cesión, que enseguida se pusieron en contacto con nosotros. Y nada, totalmente agradecidos y que sabemos que siempre tenemos la mano tendida para lo que nos haga falta.
Bueno, pues por parte del Albacete Balompié, además de Luis Castelo, del portavoz y jefe de prensa, se encontraba también el capitán Miguel Núñez, que ha hablado del mérito que tiene jugar a ese deporte con esas dificultades que naturalmente entraña pues no tener una buena visión.
Bueno, la verdad es que, como les decía, alguna vez lo he visto en televisión, ¿no? Y me llama muchísimo la atención la capacidad que tenían para conducir el balón, para chutar a portería sin visión, con lo difícil que le resulta a uno de por sí, ¿no? Pues todas nuestras capacidades, controlar un balón, donde hay adversarios, donde te tratan de complicar, no sé, me llama mucho la atención la capacidad que tienen para poder jugar y no sé, la verdad es que tiene muchísimo mérito. Nosotros trataremos de hacerlo lo mejor posible, de ponérselo difícil. Esperemos que ellos bajen un poco el nivel, que no hacen un baile, pero bueno. Lo principal es que yo creo que lo vamos a pasar bien, que va a ser un acto muy bonito. Espero que la gente se anime y colabore y bueno, si sirve para sensibilizar un poco a la gente de cara a que la gente pues eso colabore con este tipo de asociaciones, yo creo que no está de más nunca. Yo creo que sí, que al final el Albacete, yo creo que en la ciudad, yo creo que el club es muy representativo y yo creo que es una de las instituciones más importantes de la ciudad y yo creo que todo lo que sea colaborar con en actos como este, yo creo que al final es de valorar. El club yo creo que siempre ha tenido esa sensibilización y bueno, yo creo que, ya te digo, espero que con nuestra ayuda pues sirva para que la gente se anime y colabore si cabe un poquito más y se sensibilice más.
Bueno, pues hasta ahí lo que ha sido esa presentación de ese encuentro que tendrá lugar el día 15 de diciembre a las 8 de la tarde en el viejo pabellón polideportivo del parque. Aprovechando la presencia de Miguel Núñez, le hemos preguntado por la actualidad de su equipo, de cómo se ha digerido ese triunfo, la expulsión que sufrió, pero antes un compañero le recordaba a Miguel Núñez que la temporada pasada pues todavía faltaban muchas jornadas para lograr los puntos que ya tiene en estos momentos en la jornada 15 del Albacete.
Sí, bueno, la verdad es que tampoco la primera vuelta del año pasado pues fue bastante mala, ¿no? Pero bueno, yo creo que se está viendo la diferencia con respecto al año pasado, partidos a lo mejor que no se dan como nosotros nos gustaría, pues los vamos sacando para adelante, vamos puntuando y yo creo que eso a final de temporada pues es importante. Yo creo que ahora mismo el equipo está en una situación bastante buena, ¿no? Y bueno, siempre se pueden mejorar cosas, yo creo que hay cosas, aspectos que tenemos que mejorar, pero bueno, yo creo que es para estar satisfecho como va de temporada hasta ahora.
¿Se te ha pasado el enfado del otro día? Digo, por la segunda tarjeta que tú consideras que a lo mejor no te la debió demostrar.
Bueno, ya evidentemente con los días pues uno se pues, está más tranquilo, ¿no? Más relajado, pero bueno, yo creo que son situaciones que de las que uno tiene que aprender, de las que no deben de volver a ocurrir. Pienso, como dije, que la segunda tarjeta es un poco rigurosa, pero bueno, también tengo que tratar de evitar y dar pie a ese tipo de decisiones de los árbitros.
¿Uno siente impotencia cuando pasan esas cosas en el campo? Es decir, bueno, ¿eso qué manda?
Sí, mucha. Yo sentí muchísima impotencia, ¿no? Porque lo que yo digo muchas veces, si al final le das una patada a destiempo a uno o agredes a alguien, pues al final dices, pues es que expulsión clara. Pero cuando, no sé, es una situación, una acción como la de mi segunda tarjeta, yo creo que yo sentí mucha impotencia y luego encima quedaba muchísimo tiempo contra un rival que sabe hacer las cosas muy bien, entonces lo pasé muy mal y bueno, espero que me sirva para aprender, que no me vuelva a suceder.
Ha caído el entrenador del Huesca, ha caído el del Mallorca, que es el que os toca directamente el próximo fin de semana. Tú fíjate, en Mallorca, lo recuerdan, habían hecho plantilla para ascender sí o sí.
Bueno, como estamos acostumbrados en segunda división, ¿no? A la que hay muchos equipos que se ponen objetivos importantes y al final todos no cogen, ¿no? En los puestos de cabeza. Al final yo creo que lo que sucedió aquí el año pasado, la temporada pasada, yo creo que habla bien del buen hacer del club, ¿no? De la tranquilidad que se tuvo, al final tuvo su recompensa, pero hay equipos que bueno, pues los nervios les pueden y bueno, toman este tipo de decisiones. Espero que bueno, que esto no les venga bien, que no lo noten para bien y bueno, esperemos que el equipo, yo estoy convencido de que va a dar una buena imagen en Mallorca y que nos vamos a traer algo positivo del viaje.
Hablando de venir bien, a Samu, fantástico, pues porque además todos hemos reconocido que lo que él hizo no lo hace cualquiera. Y luego, bueno, Jonas, por supuesto, que remacha. Tú que conoces muy bien a Samu, necesitaba esto, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque al final no estaba siendo un arranque de temporada bueno para él, ¿no? Irregular, con lesiones, ¿no? Y eso apareciendo, no siendo protagonista. Y bueno, yo creo que para un jugador como Samu, de calidad, de joven, ¿no? Yo creo que este tipo de jugadas como la que hizo el otro día y de sentirse eso con, pues eso, valorado y que se vea que tiene importancia en el equipo, yo creo que le va bien a él y por supuesto para el equipo. Es un jugador muy importante para nosotros, un jugador distinto que yo creo que si sigue pues eso por los derroteros del otro día, yo creo que al final el equipo lo va a notar para bien.
Termino viendo la clasificación de nuevo, fíjate que habéis ganado 3 puntos, no, o sea, no fueron tres y es que como ordenen la cresta, otra vez esta es la de abajo.
Sí, la segunda división es una para la
este año, siempre ha habido igualdad, pero lo de este año ya es una locura.
Por supuesto, al final, la segunda división siempre ha sido, yo creo que más igualada que, por ejemplo, la que todos conocemos como es la primera división. Pero yo creo, como bien dices, este año no hay ningún gallito como puede haber otros años y la igualdad es máxima. Al final, nosotros nos estamos moviendo en la zona media de la clasificación, una jornada acabamos un poquito más arriba, otra hemos estado más abajo. Pero es eso, no te puedes relajar porque cualquier equipo te gana. Estamos viendo equipos de la parte de abajo que ganan nosotros mismos, lo hemos hecho. Hemos ganado a los equipos que están, hemos ganado al Córdoba, le hemos ganado, empatamos, bueno, perdimos injustamente yo creo con Osasuna. Yo creo que hemos dado muy buena manera. Vemos al Valladolid abajo, vemos al Almería abajo. No te puedes relajar, hay mucha igualdad. Como te digo, yo creo que al final, aunque queden muchísimas ligas, los nervios y la necesidad de puntos, yo creo que algunos equipos pues no estén demostrando la calidad que tienen. Y bueno, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que tomar ventaja, porque bueno, la tranquilidad y la confianza que demuestra el club en nosotros, yo creo que eso al final de temporada nos tiene que hacer, pues eso, marcar la diferencia y poder aspirar a estar un poquito más arriba.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Escucha.
La Cenicienta en Albacete. El sábado 2 de enero en el Palacio de Congresos de Albacete, un espectacular musical para toda la familia que divierte a los más pequeños y enamora a los grandes. Entradas ya a la venta en Ticketmaster, Viajes Carrefour, Alcon Viajes y en las taquillas del Teatro Circo. La Cenicienta, la mayor historia jamás contada. 2 de enero en Albacete, un musical inolvidable.
Continuamos a las 4 menos 8 minutos. El presidente del Atlético Teresiano de Malagón y además a la sazón candidato a presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha ha vuelto a incidir esta misma mañana en su comparecencia ante los medios de comunicación de Guadalajara que en Castilla-La Mancha estamos pagando por la mutualidad unos precios premium, mientras que se están recibiendo unos servicios de pésima calidad. Vamos a escuchar algunos fragmentos de su comparecencia ante los medios informativos, como por ejemplo cuando ha dicho que esta es la federación que ha encontrado.
Me he encontrado una federación de fútbol de Castilla-La Mancha totalmente opaca. Es un muro. La federación que tenemos actualmente es un muro. Necesitamos el cambio. El cambio sé que lo vamos a conseguir. En el año 2016 debe haber convocatoria de elecciones porque así lo establecen los estatutos, ¿vale? Y en esta convocatoria de elecciones sé que se va a producir el cambio. Sería la primera convocatoria de elecciones, de lo cual me siento pues posiblemente orgulloso de haberlo conseguido yo y toda esta gente, que todos estos equipos que me apoyan, porque desde 1985, que la Federación de Castilla-La Mancha se funda, solo ha habido dos presidentes. Son mucho tiempo para solo dos presidentes. Creo que es la primera convocatoria, bueno, es la primera convocatoria, afirmo que es la primera convocatoria de elecciones, porque la otra las considero unas mini elecciones. Necesitamos una federación de todos y para todos, donde realmente los estamentos de arriba de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha pongan los pies en el suelo de una vez y se den cuenta que la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha desaparece. ¿Y desaparece por qué? Es muy sencillo, tenemos una de las federaciones más caras. Tenemos una de las federaciones más caras de toda España. Así os puedo decir que hoy, por ejemplo, que estamos cerca de la Comunidad Autónoma de Madrid, la ficha de tercera división de Madrid, tercera división de Madrid nacional, es más barata que la categoría más baja del fútbol de Castilla-La Mancha. Eso no lo podemos permitir. Como tampoco podemos permitir el precio de los arbitrajes. En este caso os pongo un ejemplo concreto. La Liga Juvenil de División de Honor, el arbitraje más barato que la Liga de Juvenil Nacional. Es decir, la élite del fútbol juvenil es más barata el arbitraje que la Liga Nacional. No entendemos el porqué. Todavía estoy esperando respuestas. Como decía, necesitamos una federación de todos y para todos. Si estáis viendo, igual que aquí en Guadalajara, hay ligas paralelas. Hay ligas paralelas que están a las espaldas de la federación, pero hay que plantearse el por qué están a las espaldas de la federación. Porque la federación actual que tenemos está dando las espaldas a los clubes. Los clubes se cansan y hacen ligas paralelas. Aviso a navegantes, como decía un buen amigo mío, la Federación de Baloncesto ya lo ha hecho. Entonces no podemos permitir una federación que esté a las espaldas.
Para Juan Pablo Trujillo, este es el primer gol que han metido en este caminar, en esta lucha por conquistar la federación.
Quiero recalcar todo el apoyo y del primer gol que hemos metido, que ha sido pues la reducción del copago sanitario, del copago de la mutualidad que el señor don Antonio Escribano se ha sacado de la manga este año. Con ese copago hemos reducido el 50%. Mi intención no es reducir el 50%, es eliminar ese copago. Los clubes ya pagan su mutualidad como para así tener un copago, un gasto más que pagar. En la nota de prensa o en la comunicación que nos pasaba para en la circular, vaya, que nos pasaba para hacernos mención de esta reducción del copago, nuestro presidente nos decía que estaba en el anhelo de mejorar el fútbol de Castilla-La Mancha. Presidente, lo tuyo no es un anhelo, lo tuyo es una obligación, eres el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Y como tal, no se puede quedar solo en un anhelo. También en la nota nos decía, en la circular nos decía, que iban a renegociar con la mutualidad actual. Es decir, en medio de una campaña, en medio de un contrato, no creo que sea el momento de negociar. Eso hay que negociar y cerrar bien las bases en un principio, ¿no?
Algo no. Que siempre ha preocupado es la atención sanitaria, y Juan Pablo Trujillo habla de eso, de una mala atención sanitaria ahora mismo en la Federación de Castilla-La Mancha.
Este club se desplaza a jugar un partido, como cada fin de semana hacemos todos, se desplaza a la provincia de Toledo, concretamente a Toledo, y uno de los un jugador sufre una lesión. Entonces, bueno, pues esta lesión pues requiere asistencia médica y se van a un centro sanitario. En este centro sanitario no se le atiende porque no llevaban los famosos cheques. El cheque, estamos hablando que antes, al inicio de temporada valía 2 euros, ya le vale 1 euro. Es decir, ya no solo por el hecho de 1 euro en sí, 1 euro no, pero no recibe la atención. Desde allí, desde las 6 de la tarde, que más o menos es cuando sucede el suceso, hasta las 10 de la noche, que puede llegar al hospital y demás, pues el chico tenía un diagnóstico de roturas de peroné que necesitaron ser operadas. Entonces, pues el tema de los talonarios es una cosa que se deniegue un poco, pagando mucho dinero que pagamos por la mutualidad, que se le niegue la asistencia a una persona, pues ya nos parece demasiado grave. De hecho, el club en cuestión pues lo ha denunciado pues incluso a la Consejería de Sanidad, a la OCU, y ha presentado pues una denuncia en los tribunales. Yo no digo que sea culpa de la federación, sí o no, pero estamos pagando mucho la mutualidad, hay que analizar de quién es la responsabilidad. Antes simplemente con la ficha federativa te atendían en todos sitios. De hecho, el club cuando llega aquí a Guadalajara simplemente con la ficha federativa se le atiende. Yo creo que por encima...
Ha hablado también Juan Pablo Trujillo de cuál sería la primera medida que tomaría en caso de resultar elegido presidente.
Respecto a los kilometrajes que tanto me insisten los clubes, mi primera propuesta, mi primera acción cuando llegue a ser presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, que llegaré a serlo, porque por ello lucho cada día que me levanto, y mi primera propuesta es una auditoría. Una vez que sepa realmente el estado de cuentas de la Federación, podré hacer propuestas reales, pero la que sí os digo que será sí o sí, como es la auditoría, es hacer un estudio para las subvenciones en los desplazamientos. Una vez que se establezca cuántos kilómetros tiene la categoría, se hace una media de los kilómetros de la categoría y todos los clubes que pasen de esa media, pues se les subvencionará.
Y por último, ha indicado Juan Pablo Trujillo que no hay que tener miedo.
Te decía, pues posiblemente sea, yo qué sé, un abogado de las causas injustas. No tengo miedo a nadie, de verdad que hoy en día, vuelvo a repetir, que estamos viviendo en el siglo XXI, en el de que los medios de comunicación, en el de las redes sociales, no hay que tener miedo a nada ni a nadie. Es decir, represalias en contra del club que puedan tomar, si el club que representa el Teresiano está donde está, pero no en este caso, yo no tengo que echar la culpa a la federación ni al arbitraje ni a nada, está donde está. Pues posiblemente por muchos motivos, pero ninguno tiene que ver ahí la
federación. Son las 4. Aquí terminamos. Gracias por tu compañía. Mañana volvemos. Hasta entonces, un saludo. Buenas tardes.